Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, saludo a usted también, a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Gracias,
sí, señor.
Muchísimas gracias.
Y gracias, por supuesto, a aquellos que nos siguen a través de Facebook,
así
que
mismo
nos siguen a través de YouTube. Gracias a Dios, y bueno, y eso nos llena de satisfacción. Cada vez son más radiotelevidentes, vamos a decir, la gente que nos está viendo a través de redes sociales. Los programas están teniendo muchísima aceptación y yo creo que eso es bueno, porque aquí nosotros no lo hacemos para tener aceptación, lo hacemos para informar. Si eso les gusta, pues mire, doblemente agradecido,
así
de verdad
mismo.
Que sí.
Bueno, hoy comenzamos la tertulia con esta información. Estados Unidos expresa condolencias por fallecimiento de madre de periodista cubano encarcelado. El hecho generó indignación y tristeza. Nos estamos refiriendo a la muerte de Zoila Esther Chávez.
Mira, nosotros lo pusimos en este programa hace ya unas cuantas, hace un par de semanas. Esto fue una entrevista exclusiva de Cubanet, que a la señora Zoila. Nosotros lo pusimos. Hoy yo quiero repetir esas declaraciones de la señora Zoila Esther Chávez, porque para Cuba muchas personas quizás han escuchado la noticia, no han escuchado lo que la señora dijo días antes de morir prácticamente. Y yo creo que eso es, yo creo que es bueno que la gente recuerde, para que vean el nivel. No sé, no quiero calificar, no me toca a mí calificar, pero el nivel de, o sea, en que quedó esa situación, esa madre llorando para ver a su hijo y ese periodista independiente preso injustamente, la pudo ver muerta. Fue la única forma en que la vio.
Y unos pocos minutos.
Y un par de horas entre velorio y entierro y todo.
Bueno, después, mientras que Miguel Díaz-Canel se desplazó a Rusia, pues el gobierno dice que va a sancionar a las empresas que rechacen la tarjeta rusa Mir.
Sí, señores, es que parece que Juan Carlos García Grande, el ministro del turismo, le dio una entrevista a un medio ruso y le dijo esto de las sanciones. Y yo creo que es sumamente interesante. De este tema no se ha tocado y yo creo que es importantísimo hablar del tema porque lleva cola, ¿no?
Claro, y madres cubanas están denunciando la crítica situación de sus hijos.
Increíble, se presentaron frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana, ahí le dijeron que no podían darle nada, que eso es un problema de los municipios, se fueron al Poder Popular. Desastre, y son personas que tienen hijos con dificultades.
Y el municipio le dice que no pueden hacer nada.
Que no hay presupuesto y es horrible. Bueno, esas son las noticias que tenemos para hoy. Ya en línea telefónica se encuentra Miriam Leiva, una de las tertulianas de las noticias como son. Ella se encuentra en La Habana, repito. Y además de eso, quiero siempre, le doy las coordenadas de su blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva y bueno, y todas estas noticias a tertulia. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bien, aquí muy estimulada por poder estar con ustedes y saber la audiencia que tenemos.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, nos vamos a la primera.
Bueno, ante el deceso, como decía, de Zoila Esther Chávez, la embajada de Estados Unidos en Cuba expresó sus condolencias a la familia y especialmente a su hijo, el periodista encarcelado José Gabriel Berrenechea, que no pudo verla antes de que falleciera. Estamos entristecidos por el fallecimiento de Zoila Esther Chávez. Nuestro jefe de misión, Mike Hammer, quiso ir a verla cuando estaba en provincia la pasada semana, pero lamentablemente ella no estaba en condiciones para recibirlo, señaló la sede diplomática en un mensaje en sus redes sociales. La señora de 84 años murió el domingo en Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, víctima de un cáncer, y durante semana suplicó a las autoridades que le dejaran ver a su hijo encarcelado desde hace 6 meses, pero su pedido no fue concedido.
Mira, antes de pasar a Miriam Leiva, hay muchísimas reacciones. Desde los noticieros del lunes, nosotros acá en Radio Martí hemos estado pues transmitiendo todas las opiniones, las calificaciones. Hay personas que hablan de crueldad, hay personas que hablan de indignación, de tristeza por lo que ha pasado. Nuestra audiencia quizás, como no tiene tanto acceso al internet y a muchas páginas de internet, nosotros hemos querido retransmitir, porque ya lo hicimos en un momento determinado, esta entrevista que Camila Acosta, la periodista de Cubanet, que está en La Habana, le hace a Zoila Esther Chávez el 11 de abril, para ser más precisos. El 11 de abril salió por primera vez este video de esta señora añorando por la libertad de su hijo, llorando, pronunciándose por sus enfermedades y prácticamente anunciando su muerte porque ya su corazón no aguantaba. Vamos a retomar este video de la señora Zoila, ya fallecida, por supuesto, pero lo que hizo unos meses antes de encontrar la muerte.
Ay, ¿por qué no me suelta a mi hijo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Para que me lo tengan cerrado a él y a mí? En este calvario, en este terror que llevo dentro de mi corazón, por favor, por favor. Mire, yo soy la Chávez Pérez, la madre de José Gabriel Barrenechea y Chávez. Hace 5 meses que vivo sola, botada. Me acuesto de noche, noche por noche, cierro la puerta, a veces me siento mal y voy agarrándome de las paredes, acostándome y a pedirle a Dios y a la Virgen que me ayude y me deje amanecer, porque lo único que quiero es, aunque sea un mes, estar con mi hijo. Desde morirme, yo estoy enferma, estoy operada de la vejiga y tengo muchos problemas circulatorios. Ya yo no puedo sufrir más, este corazón no puede, yo perdí mi hijo mayor a los 36 años. Después con la COVID perdí a mi viejo de 65 años de matrimonio. Y ahora miren en el caso en que estoy, ya no puedo más, ¿por qué me hacen sufrir así?
Bien, esa era Zoila Chávez Pérez, la mamá del periodista José Gabriel Barrenechea. Como todos saben, esta petición de esta madre, esta súplica, ni tan siquiera fue escuchada por la seguridad del Estado, por las autoridades cubanas, por el régimen cubano. La señora murió el domingo y entonces fue que su hijo lo sacaron para que fuera al entierro.
La declaración que ha dado en este caso Camila Acosta, la periodista de Cubanet, que fue la que realmente denuncia que lo llevan unas par de horas, como tú decías, ¿no? En horas aparentemente amaneciendo.
De madrugada.
Pero al poco minuto de retirarlo, ya se produjo el sepelio de la señora. Y comparto, antes de escuchar a Miriam, esta declaración que recoge ella en su Facebook. Dice: sus carceleros cumplieron la promesa. La vería solo muerta, dijo en un post Camila Acosta. Y es que el jefe de la prisión donde está este Barrenechea, periodista, pues le había dicho que no, solo muerta la iba a ver.
Y así fue.
Y lo cumplió.
Así lo cumplió.
Qué triste.
Miriam Leiva.
Esto es una cuestión, yo puedo decir que salvaje y cruel. Porque este hombre no es un criminal. Este hombre sencillamente, tengo entendido que fue que salió el día de manifestaciones en toda Cuba, bueno, expresar su inconformidad por lo que estaba sucediendo de manera pacífica. Y está preso hace 6 meses y sencillamente se ve que hay un ensañamiento con él, porque si el jefe de la prisión le dijo que no lo iba a dejar ver a su madre, yo me pregunto, bueno, ¿y el jefe de la prisión es el único que manda aquí en el sistema penitenciario? ¿Qué dice la provincia de Santa Clara, de Villa Clara, la provincia del presidente de la República? ¿Qué dice el presidente de la República o las máximas autoridades de este país sobre una situación tan cruel, criminal? Porque esa señora, hubo mucho tiempo en que ella estuvo pidiendo, suplicando, en que se veía que cada vez se ponía peor, que además estaba sola, en condiciones, bueno, muy precarias, enferma, sin luz, como aquí hay situaciones de comida y de todo. Y sin embargo, fueron tan crueles que efectivamente esperaron a que ella falleciera y lo llevan al entierro. Claro, ya él, sinceramente, No, lo fundamental no lo había logrado, pero bueno, no le quedaba más remedio que aceptar ir al entierro, o sea, al velorio, y verla en esas condiciones. Realmente es un nivel de crueldad lo que tiene ese señor de la prisión de donde él está, pero además eso está amparado por autoridades más elevadas. Claro. ¿Y cómo es posible que los hijos de Villa Clara, de Encrucijada, que es la cuna de Santa María, de Abel y de otras personalidades, ¿cómo permitieron eso? Ellos se preguntan si Aidea hubiera permitido eso, como ella era de demandando todas las cuestiones. Bueno, pues sencillamente yo creo que ellos no le hacen ningún favor a su historia ni al gobierno.
Hay más detalles, sí, de lo que sucedió. Lo recojo nuevamente de Cubanet. Dice: al preso político lo trasladaron en una ambulancia hacia la funeraria alrededor de las 4:30 de la madrugada de este lunes. Le quitaron las esposas al bajar de la ambulancia. Lo custodiaban 4 militares vestidos de verde olivo, incluido el jefe de la prisión La Pendiente, el mismo que hace cerca de 10 días le negó el permiso para que visitara a la anciana. Gabriel estaba muy triste por no haber podido pasar los últimos meses de vida de su mamá con ella, por no haber podido ni siquiera despedirse de ella en vida, refirió un familiar. Pudimos abrazarlo y hablar con él, pero cosas elementales sobre los últimos días de su mamá y sus necesidades en prisión, porque lo vigilaban de cerca todo el tiempo, como si fuera un asesino o un capo. Todo era muy raro. Hubo agentes de la seguridad del Estado por doquier vestidos de civil y patrullas dando vueltas.
Le escuché, y ya con esto cerramos y vamos a la próxima nota, le escuché decir a una persona, ahora no recuerdo, pido disculpas porque no recuerdo quién fue, y dijo algo que a mí me quedó. Dijo: ¿cuántas madres habrán pasado por esto, pero que no se ha hecho público? O sea, eso me quedó y es verdad. Hay que, piénsenlo en frío. ¿Cuántas madres han querido ver a sus hijos presos? No se los han permitido, pero no ha existido un video. No hubo un Cubanet, una Camila Costa, un medio de prensa independiente que lo transmitiera. ¿Cuántas madres habrán pasado por esto y no nos hemos enterado? Vamos a la próxima.
Déjame confirmar, antes de pasar a la próxima. Hubo un caso en los últimos días, en las últimas semanas. La madre de Osorbo murió estando él en prisión y no lo llevaron a despedirse de su madre. Bueno, el viaje de Miguel Díaz-Canel a Rusia para asistir a las celebraciones del 80 aniversario de la victoria del ejército soviético sobre la Alemania nazi acapara la prensa oficial sin que se pueda leer ningún resultado concreto de la visita. Dice 14 y medio, Díaz-Canel se reunió con el gobernador de San Petersburgo, con el que exploró las opciones para el establecimiento de vuelos directos entre esa ciudad y La Habana. Y esa es, por ahora, la no noticia que las agencias internacionales han reproducido, citando declaraciones de Díaz-Canel a TASS. El anuncio de Díaz-Canel ha llevado a la prensa rusa a reflotar una información que el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda, dio la pasada semana en la Feria Internacional del Sector en FIC Cuba y que hasta la fecha no había trascendido. En medio de un furor por atraer rusos que no acaba de triunfar, el gobierno cubano aprobó a principios de 2023 el uso de tarjetas MIR en la isla y se comprometió a acelerar su implementación tanto en el pago como en la extracción de rublos en cajero para dar facilidades a los turistas de Rusia.
Y lo nuevo
Pero ahora sí, voy a leer el próximo párrafo.
Lo nuevo.
Aparentemente insatisfechos con el proceso, las autoridades habían hablado en varias ocasiones de una expansión más amplia, pero ahora anuncian la extensión total y advierten de las consecuencias que podría implicar resistirse al proceso.
En otras palabras, el que no acepte la tarjeta MIR Bueno, pues se le puede traer consecuencias, y esto que se extienda y se entienda que puede llegar también al sector privado. Miriam, contigo.
Sí, hay una cuestión. El gobierno está desesperado por atraer turistas. Realmente, cuando quizás estaban levantando un poquito la llegada de rusos a Cuba, pues bueno, empezó esta situación de la guerra en Ucrania, y eso, y además más sanciones por parte de Estados Unidos a Putin, y esto que hace que, por supuesto, los rusos no quieran pagar tanto por un viaje aquí a Cuba, que además cada día es más largo el trayecto vía aérea, como 11 horas, porque tienen que ir por la parte muy norte de Rusia para poder elevarse y llegar acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en una forma de querer sacarle, digamos, todo el jugo que pueda traer los rusos, pues implantaron el uso de la tarjeta MIR, o sea, en los hoteles, en los centros turísticos y bueno, y en los cuentapropistas, pues están llevando que el uso de distintas formas de pago de tarjetas reconocido internacionalmente. Y en este caso, ¿qué pasa? Que la MIR es nada más que para Rusia y bueno, en este caso aquí. Claro que posiblemente aquí en los bancos o incluso, por supuesto, en los establecimientos de turismo, pues le sea muy engorroso utilizar esta tarjeta, porque precisamente esa circulación tan limitada, y entonces, bueno, traten de que paguen en efectivo y sobre todo que paguen en moneda dura en los lugares. Y ya el gobierno está haciendo esa presión para ver si de esa manera logra que haya más estímulo, sea un estímulo más al turismo ruso, que se vio ahora en la feria del turismo que han hecho, que sencillamente no llegan prácticamente turistas a Cuba, rusos casi no, en fin, que no los mencionaron, y están ahora, bueno, virándose para China a ver si pueden lograr que los chinos hagan este viaje tan caro y tan prolongado a Cuba. Sencillamente pueden poner muchas presiones, pero resultará muy difícil que levante, digamos, recaudación el gobierno con estas tarjetas.
Ahí habían pronosticado más de 200,000 visitantes en el 2024. El número se quedó bajo, se quedó en 185. De todas maneras, siempre que hablamos del turismo hablamos de lo mismo. Y es que, ¿qué atracción puede tener para un chino, para un ruso, para un canadiense o para un italiano ir a Cuba? Un país donde, sí, si te quedas en un edificio todo incluido en cualquiera de los cayos.
En Jardines del Rey.
O en Varadero. Okay, te encerraste claro. Ahí, hiciste un turismo de una semana encerrado. El que va a Cuba no quiere encerrarse en un hotel durante una semana. El que va a Cuba quiere ver Cuba, quiere montarse en uno de los carros de los viejos, de los almendrones, quiere ver La Habana, quiere ver cosas. Y entonces, si sales, están los apagones, está el robo, está el asalto. Es decir, lo que es la industria del turismo en Cuba se ha complicado para el gobierno de una manera que yo dudo que puedan resolverlo a corto plazo, la verdad.
Cosas que también suceden en otros países.
Sí, claro.
Eso sucede en otros países.
Si usted entra aquí a la página del Departamento de Estado y te dice, si vas a Haití, cuidado con esto. Si vas a Panamá, cuidado con esto.
Y hay zonas de México incluso donde le dicen, claro, cuidado con hacer turismo.
O no vaya.
Pero el problema es otro. No es el problema que hay en Cuba, verdaderamente.
Es que en Cuba, además del asalto, se complica porque no hay infraestructura, porque el transporte es malo.
Y no lo decimos nosotros. No. Usted accede a las páginas de turismo de muchas de esas agencias y las personas escriben sus comentarios y lo expresan. Sí. Así que, Juan, vamos. Madres cubanas se manifestaron el lunes frente a la sede del Ministerio de Salud Pública, el MINSAT, y el gobierno provincial de La Habana para exigir a las autoridades una respuesta a la situación en la que se encuentran sus hijos sin medicamentos e insumos. ¿Tenemos más?
Sí, mira, vamos a ver una de las que habló con nosotros, habló, pero también hizo un video. Felipa Arencibia es una de las madres que protestó. Habían como dos o tres madres. Yo diría que más que protesta, o es una protesta provocada por un acto de desesperación.
No exponen la situación que tienen.
Hay que ver el video. Aquí vamos a ver un pedacito nada más de uno de los videos de esa señora. Hay otra que está sentada en una esquina con su hijo que tiene aparentemente una alimentación por el estómago, que se le sale la manguerita, que ella está pasando trabajo, no tiene cómo sustituirla. Es una verdadera situación triste, durísima. Estas mujeres salieron a pedir ayuda a los organismos del gobierno y ahí empezó el peloteo. Vamos a ver a Felipa en este pequeño video que nos envió.
Aquí estoy en el gobierno provincial de la Asamblea del Gobierno porque según el Ministerio de Salud Pública no tiene nada que ver con el caso de mi hija. Es decir, que mi hija su caquita en un cubo plástico. Que mi hija no tenga las condiciones creadas, una higiene sanitaria crítica. Ellos no tienen nada que ver, que toda la responsabilidad cae en el gobierno municipal. Que el presidente Vladimir es la persona que tiene que encargar del tema de la niña. Ya estoy obstinada ya del pelotón y la falta de respeto que tiene el gobierno, que tiene el partido, que tiene todo el mundo. Porque estoy desde por la mañana para aquí para allá con mi hija, que apenas puede caminar sin alimentos, sin nada, pasando trabajo en carros y en guaguas para aquí para allá, y ya no acaban de resolver una situación.
Dice Arencibia, supo que en el octavo mes de su embarazo, que su bebé presentaba microcefalia y además dice, asegura que no va a parar de luchar. En febrero de 2023 intentó tramitar una visa humanitaria, pero no logró hacerlo. Desde entonces su salud se ha deteriorado muchísimo.
Y esta es la historia, volvemos igual que el caso anterior.
¿Cuántas Felipe Arencibia hay en Cuba?
Esta es la señora que tuvo valor. Que tuvo valor para con un teléfono celular grabarse esta denuncia.
Oye, que hay gente que se cansa, ¿eh?
Por eso yo digo que es una protesta producida por un acto de desesperación.
Y protesta, no tanto protesta, no, sino una expresión de la situación que ella tiene y buscando, en este caso, solución, que no le dan.
Que no le dan. Miriam, ¿verdad? Leiva.
Sí, hay una situación realmente muy extendida en todo el país con esto de que no hay alimentos para nadie, están muy limitados y muy caros, y sobre todo, bueno, para estos casos de enfermedades que ni siquiera a los niños le llega la leche, siempre está demorada o sencillamente los padres tienen que salir a ver cómo lo resuelven. Y en el caso de los medicamentos es todavía más dramático porque si van a la bolsa negra, digamos, al mercado negro, están carísimos. Y esas, por ejemplo, ella habla de mangueras de estas que hay que ponerlo. Uh-huh. Eso está carísimo, esa sonda. Una sonda le puede costar 2,000 pesos. ¿Y cuántas veces puede utilizarla? Por supuesto que no la puede comprar. Y así sucesivamente. Y otros medicamentos que son mejorarle la situación que tienen. Cuando estas mujeres decidieron ir ahí al partido y a MINSAP, es porque realmente se siente muy, muy desesperada. Inclusive estaba leyendo que vienen de Rancho Boyero, o sea que el transporte hasta ahí es bastante precario y además prolongado con esos niños. Y ese es el caso, digamos, ese es un caso extremo. Pero eso se multiplica por todo el país y quien no tiene las posibilidades de recibir medicamentos o alimentos o dinero desde el exterior, de familiares, de amigos, en fin, sencillamente está pasando y es una situación muy, muy crítica y eso es lo que está ocurriendo con la mayoría de la población cubana.
Ahí solamente quiero aclarar, Felipa Arencibia es la otra madre que protestó, la que ustedes vieron ahora en este momento es Dianelis Arocena Piedras, con la hija que vieron al lado, los que pudieron ver a través de redes sociales, claro, pues la hija que tiene problemas. Vive en Boyeros, en una casa, en un local, porque no es ni una casa ni un apartamento, es un local. fecal, en Boyeros, que no tiene baño, no tiene agua, no tiene cocina. Según dijo, llegó ahí porque vivía en un lugar donde las condiciones del transporte eran críticas y cuando su hija convulsionaba no tenía manera de trasladarla al hospital. O sea, mi desesperación como madre me llevó a colocarme para estar cerca de un policlínico y salvarle la vida a mi hija. Es decir, una mujer que tiene que meterse en un lugar cualquiera sin agua, sin cocina, sin baño, solamente para estar cerca de un policlínico para cuando su hija convulsione tener para dónde correr. Óigame, es duro.
Amado, quiero informar o rectificar en este caso. La señora que murió el 1 de abril fue la abuela de Michael Castillo Pérez, conocido como Sorbo. Él no pudo despedirse de esa señora, Hilda Rojas Mora, de 85 años, quien prácticamente lo crió. Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río no permitieron que él fuera a despedirse de su abuela fallecida. Qué y bien. Además, antes de concluir, un comentario de Miriam. Se está reportando, Miriam, desde Santiago de Cuba, que hay varios jubilados que están durmiendo en las calles de Santiago de Cuba para poder cobrar la pensión. Dice que están afectados por la crisis de efectivo y el colapso bancario. ¿La situación se pone también, se refleja en La Habana?
Sí, claro que se refleja en La Habana. Y hay una cuestión. Primero que el banco muchas veces no tiene dinero. Se supone que puedan cobrar en los, bueno, los aparaticos estos que ponen afuera, pero no funcionan o no están recargados. También el banco tiene billetes de muy baja denominación usualmente. Y ¿qué pasa? Que los hay apagones. Entonces los jubilados tienen que hacer esas colas que aunque tienen preferencia los días de cobro por las mañanas, pues de todas maneras es una situación difícil porque hay que reconocer el trabajo de los empleados bancarios, de los cajeros que están ahí tratando de dar servicio lo más rápido posible, pero las condiciones que tiene el banco, ya le digo, hasta con el dinero que no lo tiene, pues hace que los jubilados pasen mucho trabajo para cobrar sus miserables pensiones.
Y antes de terminar, han estado ustedes escuchando y en los noticieros pues la situación de José Daniel Ferrer García. José Daniel está en la prisión Mar Verde. Le habían dicho que el lunes le iban a dar una visita conyugal. No se la dieron. Cuando se presentó Nelva, su esposa, Nelva Ortega, se presentó en la prisión de Mar Verde, le dijeron que José Daniel, o sea, que no le dieron y prácticamente no le aceptaron ni tan siquiera las cosas que le llevaba.
La cuestión es que no acepta él ponerse el uniforme de preso común.
Ahí está el punto. Y entonces le inventan cualquier tema, pero lo fundamental es eso. Lo fundamental es que él no quiere ponerse el uniforme y entonces no tiene visita. No le dan ningún tipo de visita. Y además le limitan las cosas. Las cosas principales, el alimento sobre todo, el alimento que le lleva.
Hay que ver qué sucede, creo que el próximo día 10 tiene la visita familiar. Entonces,
y además de eso tiene derecho a una llamada, ¿no? Tiene derecho a una llamada telefónica, le dijeron que esa sí se la van a dar, pero ahora pasa una situación en que las cosas de Cuba. Cuando lo detienen, les llevan los teléfonos celulares, por lo tanto, Nelva, su teléfono privado celular, se lo llevaron, está en manos de la seguridad del Estado. Uh-huh. ¿Qué va a pasar cuando José Daniel mañana o pasado le den los 10 minutos de llamada telefónica? ¿A dónde va a llamar?
Aquí se lo vamos a contar.
Al teléfono de Nelva. Y si el teléfono de Nelva está en manos de la seguridad del Estado. Esas son las cosas que pasan en Cuba.
Muy bien. Miriam Leyva, muchísimas gracias. Y a ustedes también. Hasta aquí llegó Tertulia.